Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Serracoste y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy jueves 6 de mayo. Quédese con nosotros, mucho que darle a conocer. Bueno, iniciamos con la información de este jueves. Concluyó el cómputo distrital del INE. Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial con el 59.7% de los votos. Xochitl Gálvez obtuvo el 27.4%. Y bueno, va a recibir la doctora Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría el fin de semana, probablemente el domingo. Los detalles en unos minutos. Antes, en otra información, en el Senado, en donde está instalada la Comisión Permanente, Ignacio Mier, pues ¿qué cree? Que se nos va por la libre, porque a motu propio dijo que en septiembre, con la nueva legislatura, se aprobaría la reforma al Poder Judicial. Ya después rectificó, conversé con él en radio, pero antes de darle a conocer lo que charlamos, vamos en orden cronológico. Sí, Israel Aldave.
La reforma al Poder Judicial se votará y aprobará en los primeros días del próximo mes de septiembre, una vez que se instale la próxima legislatura del Congreso de la Unión, aseguró Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y próximo senador de la República, quien aseguró que conforme al reglamento de la Cámara de Diputados están vigentes las iniciativas y la Comisión de Puntos Constitucionales, lista, aseguró, para elaborar el dictamen que será votado una vez que se instale el siguiente Congreso General.
La reforma al Poder Judicial, conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra presidenta, virtual presidenta, y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Es un hecho.
Esta declaración generó nerviosismo en los mercados financieros y cambiarios, por lo que el líder de los senadores de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, tuvo que salir y corregir la plana al asegurar que ninguna reforma a la Constitución será aprobada a rajatabla o de manera autoritaria.
No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla, pero no nos vamos a precipitar y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. Aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad. Créanlo, a pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo.
De esta manera, los próximos legisladores confiaron en que en próximos días se van a reunir con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que ella defina cuáles serán las prioridades en materia legislativa para el inicio de su gobierno. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, después de esto, ya por la tarde en radio, conversé con el coordinador de los diputados de Morena, con Ignacio Mier, quien de entrada descartó que en esta legislatura se dictaminara ninguna iniciativa que ponga en riesgo al sector financiero. Aclaró que ante iniciativas con temas complejos, pues antes de legislar se pondrá lupa e inteligencia política, que se va a conversar con la virtual presidenta electa, con la doctora Claudia Sheinbaum. Le pregunté directito si, como habría dicho en la mañana, la reforma al Poder Judicial estaría en la agenda legislativa del grupo parlamentario de Morena. Esto me respondió.
Nosotros actuamos con responsabilidad y no vamos a dictaminar en este momento, que es aún vigente la 65 legislatura en puntos constitucionales, ninguna iniciativa que se ha presentado que ponga en riesgo al sector financiero y a los indicadores macroeconómicos, porque nuestro movimiento, en la persona del presidente López Obrador, y hoy lo escuchamos en la reunión que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, seguramente en las próximas horas ya le entregarán su constancia de presidenta electa, quien ha ratificado al doctor Rogelio Ramírez de la O como que continúe como secretario de Hacienda, precisamente para mandarle una señal de certeza, de tranquilidad a todo el sector financiero y a la inversión directa que está llegando como nunca a nuestro país, y nosotros queremos que este proceso de transición no tenga sobresaltos. Entonces, precisar que no habrá nada que ponga en riesgo la estabilidad.
Entonces, podríamos decir, Ignacio Mier, que en estos momentos no está dentro de la agenda legislativa de la bancada de Morena el aprobar la reforma al Poder Judicial en el mes de septiembre.
No. Ahí está. Puedo decirte categóricamente que no hay en este momento ninguna, y no la habrá hasta en tanto no tengamos la reunión y se determine en función de una valoración serena, responsable, qué es lo que procede en términos de tiempos, formas y mecanismos de participación.
Pues, Ignacio Mier, pues ahí está, muchísimas gracias. Ahí está la aclaración, me parece que más claro ni el agua, ¿no? Para que, es que ya ves que luego el chat de las tías y de los tíos, Ignacio Mier, pues suben una cantidad de barbaridades y luego los creemos con lo que están trepando.
Por eso consideré de responsabilidad y nada me quita salir a decirlo, al contrario, mucho me quitaría no tener la responsabilidad de salir inmediatamente a precisar lo que se derivó de la reunión y la conferencia de prensa en el marco de la Comisión Permanente.
También conversé con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien rechazó que esta legislatura esté en condiciones de opinar. Me dijo que se debe pues dejar que se pongan de acuerdo el presidente López Obrador y la futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues es algo que tiene que conversar el presidente de la República con la presidenta electa. No creo que en estos momentos la legislatura saliente esté en condiciones de opinar. Pues ya viene una nueva legislatura a partir de septiembre. Entonces, dejemos que el presidente Andrés Manuel y la presidenta electa se pongan de acuerdo.
Y mientras tanto,
y después, evidentemente, habría que dialogar con los nuevos diputados y senadores.
Bueno, sobre este tema en el que le digo claramente por la libre, el diputado Ignacio Mier a motu propio anunció que la reforma al Poder Judicial que plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano se discutiría y votaría los primeros días de septiembre próximo, y ya luego, bueno, pues se rectificó que no es así. La virtual presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que es un asunto no definido aún, que su postura, la postura de Claudia Sheinbaum, es que se tiene que evaluar la propuesta, que se tiene que explicar y explicar bien, que la conozca el pueblo y que pueda abrirse como normalmente se hace en un parlamento abierto. Escuche.
Todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el parlamento, a través de un parlamento abierto, creo que es importante.
Pues ahí está, ¿no? Ya más claro ni el agua. Por cierto, este día Claudia Sheinbaum recibió llamadas de representantes del Banco Mundial. Habló con Nahai Banga de la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, Matías Cormann, y habló con la titular del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva, con quien pues estuvo charlando sobre la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda.
That's good. Good news. Yes, thank you. Thank you very much. You know, I also have a PhD in energy engineering, but I was a scientist for many years in the National University, and I work on energy and climate change, and of course it's going to be part of my mandate for the next 6 years. You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual Minister of Finance in Mexico, he will continue working with me.
Yes.
So you know him, and we're going to have a very good relationship.
Y bueno, se lo adelantaba, a las 3 de la tarde con 40 minutos de hoy terminó el cómputo distrital de la Presidencia de la República, lo que no solo confirmó la amplia victoria de Claudia Sheinbaum, sino que consiguió un número récord de votos de casi 36 millones, lo que representó incluso más votos que los obtenidos por López Obrador en 2018. Andrea Meraz, ya te vi, estás en la pantalla.
Qué gusto saludarte, Juan, aquí desde el Instituto Nacional Electoral, donde los trabajos todavía continúan, siguen los cómputos distritales, pero ahora en el caso de los diputados y los senadores, donde ya tenemos certeza, es justamente en el tema de la elección presidencial. Hoy por la tarde culminaron estos cómputos en los 300 distritos, y ya hay una diferencia de 19.4 millones de votos entre el primero y el segundo lugar. Vámonos con las cifras, Juan. En este caso, la candidata de Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, obtiene el 59.75% de la preferencia, alcanza los 35.923.984 votos. Xóchitl Gálvez, segundo lugar, el 27.45% con 16.415.931 sufragios. Y finalmente, Jorge Álvarez Máynez alcanza únicamente el 10.3%, 6.204.501 sufragios los que obtuvo el candidato de Movimiento Ciudadano. Hay que decir que en este Instituto Nacional Electoral se dio información de que al menos 122 casillas, 122 paquetes no pudieron ser recolectados. ¿Por qué motivo? Por violencia o por robo justamente de las actas. A partir del día de mañana, el Instituto Nacional Electoral le entregará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los 184.000 votos de los mexicanos en el extranjero, y a partir del 17 de junio y hasta el 21 de este mes entregará la información de estos 300 distritos, porque recordemos, es justamente el Tribunal Electoral quien le da la validez a esta elección y la constancia de mayoría, en este caso a la virtual candidata Claudia Sheinbaum. Es el reporte, muy buena noche.
Buenas noches, Andrea, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Sobre la votación histórica de 35.900.000 votos, Electa de México emitió un mensaje a través de redes sociales. Agradece en él a todos los mexicanos. Por cierto, no sé si a usted le ha llegado, pero en el chat de mis tíos y de mis tías ya está circulando una supuesta lista de integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Es falso, ¿eh? No se lo vaya usted a creer. Y sobre esta, una más de tantas falsedades que ya ve que circulan, Juan Ramón de la Fuente aclaró que hasta este momento no existen nombres. Bueno, nada más el de Rogelio Ramírez de la O. Héctor Herrera, voy contigo.
Después de agradecer los casi 36 millones de votos en el pasado proceso electoral, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró que su gobierno seguirá construyendo prosperidad compartida y reiteró que no fallará a la confianza de la gente. En un mensaje en sus redes sociodigitales, Sheinbaum sostuvo que el voto de la gente refrenda que su deseo es seguir por el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México.
La doctora reiteró que el objetivo siempre será construir una nación de derechos, libertades, con justicia y democracia, e insistió que a su convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó que se mantiene en comunicación con el presidente López Obrador e informa que será él quien dé a conocer el mensaje que le envió tras su victoria el pasado 2 de junio.
Nos va a compartir el mensaje que le dio,
sí,
que le mandó
ya ven que el lo presidente. Dije hoy en la mañana.
Adelántanos un poquito.
que, pues yo espero que lo lea él. Si ya no lo lee el día de mañana, ya se los
invita. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, coordinador del equipo de transición de la doctora, aseguró que el único perfil confirmado en el próximo gabinete es el de Rogerio Ramírez de la O, y pidió tener cuidado y esperar los tiempos correctos. Aún no hay un gabinete definido, aclaró. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Y hace unas horas poquitas, al salir de su casa de campaña, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, fue abordada por los medios de comunicación en lo que los reporteros tradicionalmente conocemos como un chacaleo. Envió un mensaje a las mujeres, habló sobre la conformación de su gabinete y de su reunión que se espera con el presidente López Obrador. Escucha.
Pues que vamos a trabajar por ellas, que no llego sola, llegamos todas, y que es un símbolo muy importante y que voy a estar a la altura.
¿Quién será su gabinete? ¿Cuáles serán algunos otros de los nombramientos?
Ya en su momento se los vamos a dar a conocer.
¿Y cuándo cerraron?
Probablemente.
¿Y si las va a hacer a qué hora? En lunes.
Bueno, seguimos con la información y agradezco muchísimo al diputado Hamlet Almaguer que nos acompañe. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, muy contento de estar aquí en Fórmula.
No, pues los contentos somos nosotros, muchos temas que conversar. Me gustaría, si estás de acuerdo, empezar con uno que es muy delicado, que es lo que está sucediendo en el estado de Jalisco, tu estado natal, estado por el cual eres diputado federal, porque hay irregularidades, hay evidencias de que en bolsas de basura se estuvieron llevando algunos votos, muy preocupante porque se trataría de presuntamente colaboradores del Instituto Electoral Local. ¿Qué está sucediendo en Jalisco, Jaime?
Correcto. Se vulneró la cadena de custodia de las boletas electorales. Esto no solo lo afirma Morena, lo dice el presidente del Consejo Distrital número 10. Este distrito está en la zona de Zapopan y mi estado tiene 20 distritos federales. En este distrito del poniente de la ciudad, según el propio presidente del consejo, arriba personal del órgano central, presidido por Paula Ramírez, y saca, sin avisarle, esta bolsa negra con boletas. Ese fue un primer aviso, sucedió ayer. Por supuesto, los militantes, los simpatizantes que están muy pendientes del cómputo distrital, se percataron de esto, fue una actitud sospechosa y verificaron que se trataba de estas boletas. Eso no solo pasó ayer en el distrito 10, hoy nos llega un nuevo video en el que también pasó en un distrito de Tlajomulco, donde están moviendo de un carro particular bolsas negras, presumiblemente con boletas. Lo que
pero presumiblemente en este caso, en el primero sí eran boletas.
Confirmadísimo.
Y hay algo que, pues no creo que sea casualidad, porque todas estas boletas, como tú has mencionado, pues tenían votos a favor de Morena.
Correcto.
Qué raro.
A esto le tenemos que
porque
sumar.
Porque dicen que no hubo muchos. Entonces, si no hubo muchos, ¿por qué la bolsa está todos llenos de votos a favor de Morena?
Es cierto. A esto le tenemos que sumar otras dos situaciones. Primero, el PREP nacional avanzó hasta el 95%, pero el PREP de Jalisco avanzó hasta el 63%.
Muy lento.
Muy lento. De los más lentos del país. De hecho, pedimos que el INE atrajera el PREP de Jalisco porque estaba muy lento.
¿Es ineficacia o es adrede?
Yo creo que es una mezcla de ambas. Después se da este tema de las bolsas y aún más preocupante, hoy el Instituto Electoral de Jalisco, el IEPC, emite un comunicado en donde en el último párrafo señala que la diferencia entre votos reportados por el INE y los votos reportados por el Instituto Local, es decir, diferencia entre la votación para la presidencia de la República y para la gubernatura del estado de Jalisco, se debe textualmente a que son elecciones distintas y que si una persona votó por cargos federales pero no locales, también supondrá una diferencia de votos entre la elección local
y
la federal.
A ver, o sea, perdón, para que se entienda en español. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y yo voté, no, ya se me quitó, si me baño. Yo voté el domingo y me dieron seis boletas.
Seis.
Voté por presidenta de la República, voté por el Congreso Federal, voté por alcaldía, voté por
Senado.
Por el Senado, por supuesto, por la Cámara de Diputados, el Congreso Local. En fin, fueron seis boletas.
Seis boletas.
Ni modo que vayas a votar y nada más emitas los votos de la elección federal.
Y te llevas a tu
pero
casa
además,
a la local.
Vives ahí, o sea, te interesa el gobernador de tu estado, te interesa tu congreso local, te interesa tu alcalde, pero no, eso no, no quiero votar por ellos. Pero además me llevo las boletas a mi casa, ¿no?
Sí.
No, pues,
esto podría ocurrir.
¿Cuál?
Podría ocurrir de manera excepcional, pero no en un volumen significativo. Y cuando
excepcional y sujeto a un psicoanálisis, pero sería un caso particular para ver.
Pero cuando el propio instituto local está justificando desde este momento que va a haber una diferencia entre los votos federales y los locales porque la gente se los llevó masivamente a su casa, pues ya huele muy raro, junto con las otras dos circunstancias.
O sea, como si fueran floreros de una del arreglo del centro de mesa de una boda, o qué, son votos, son
correctas,
¿no?
En el PREP la diferencia es de 1,200,000 votos entre lo federal y lo local.
1,200,000.
Vamos a ver al cierre de los cómputos distritales cuál es la diferencia ya de votos contados en los distintos consejos que integran el estado de Jalisco.
Fecha límite el sábado.
Sí, correcto.
¿Qué pasa si no sucede?
No, tienen que, bueno. Si no entra en juicios y demás. Te quiero decir algo. En el estado de Jalisco, los distritos federales y locales están calcados. Tenemos 20 federales y 20 locales. Así tampoco es. Hay ninguna alteración o modificación en ese sentido. Y tememos que la diferencia entre esta votación federal y local va a ser superior a la que van a querer señalar que existe en la elección de gobernador del estado. Y eso, por supuesto, es una vulneración al principio de certeza.
Oye, pero Hamlet, es una situación muy delicada la que nos estás viniendo a reseñar. Aquí se espera que el sábado pues termine el cómputo, todo este proceso que sigue después.
Primero, nosotros tenemos la confianza de que ganó Claudia Delgadillo la gubernatura, y te voy a decir por qué. La doctora Sheinbaum arrasó en Jalisco, 1,600,000 votos, ganamos el Senado de la República, el PRIAN quedó en segundo lugar y Movimiento Ciudadano quedó en un lejano tercer lugar al Senado. Morena ganó.
¿Pero no pudo haber voto cruzado?
Permite. Morena ganó 15 de los 20 distritos federales y los restantes 5 los ganó el PRIAN. Movimiento Ciudadano ganó 0. Quedó en tercer lugar al Senado, tercer lugar a la presidencia, tercer lugar a las diputaciones federales y tercer lugar al Congreso local, donde Morena gana 13 distritos, el PRIAN 5 y Movimiento Ciudadano solamente 2. Yo no creo que el voto cruzado haya sido solamente respecto de la boleta de gobernador. Para mí hay una tendencia clara en 5 de las 6 boletas que platicamos a favor de Morena, con Movimiento Ciudadano en un lejano tercer lugar en todos los casos. Es increíble.
Oye, los votos que se sustrajeron, se rompió la cadena de custodia, como bien ya admitió la autoridad electoral del estado, pues ¿qué va a pasar con los que no sabemos, con los que no se recuperaron? ¿Cuántos podrían llegar a ser? Ahí está 1,200,000 votos perdidos. ¿Qué va a pasar, Hamlet?
Por el movimiento que vimos en otro consejo distrital de Tlajomulco en el video de hoy, me parece que ya hay un modus operandi en el estado de Jalisco para mover estas boletas en bolsas negras. Tenemos que llegar a fondo, tenemos que revisar cuántos votos faltan a nivel estatal y agotar todas las vías legales. Pero primero estamos confiados en el cómputo de todos y cada uno de los votos. Ya si hay una diferencia abismal entre la votación federal y local, algo pasó.
¿Y qué procedería en ese caso?
Pues por supuesto las impugnaciones correspondientes.
¿Ante quién impugnaría?
Ante el tribunal local en primera instancia y después ante la sala superior por ser gubernatura del estado.
Oye, pero entonces me está señalando que se sospecha que presuntamente colaboradores de la autoridad electoral en el estado de Jalisco estarían involucrados en estas irregularidades que se están señalando y que se tienen que aclarar. En caso de que estas irregularidades se confirmara y hubiera la evidencia suficiente como para poder llevar a cabo un proceso a través de impugnaciones, pues estarían yendo con los mismos que están señalando que llevaron a cabo estas irregularidades, Hamlet.
Siempre hemos tenido conflictos con la autoridad a nivel local porque están al servicio del Movimiento Ciudadano, pero confiamos en las instancias federales y tenemos precedentes. El caso de Puebla, hace algunos años, con el ya difunto exgobernador Barbosa, se anuló la elección contra Rafael Moreno Valle justo por esta discrepancia entre la votación a nivel federal y la votación a nivel estatal. Es increíble que la gente sustraiga decenas o cientos de miles de boletas.
Hamlet, nos queda un minutito, pero rápidamente te pregunto, Ignacio Mier se fue por la libre, ¿verdad?, hoy con sus declaraciones en la mañana, que luego aclaró, luego rectificó en la tarde, conversé con él en radio. ¿Qué está pasando?
Yo respeto mucho a mi coordinador, pero sí quiero decirle algo a la audiencia.
Por ahí andabas, yo te vi.
Sí, ahí estamos. Sí. En este momento, quien toma las decisiones en este país y a quien el pueblo de México le dio el poder es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero sí se fue por la libre, ¿verdad?
Evidentemente, todo el diálogo sobre las reformas en materia constitucional tiene que realizarse entre el presidente en funciones y la virtual presidenta electa de la República.
Ahí está. Sí. Hamlet Almaguer, qué gusto conversar contigo y bueno, estamos pendientes de lo que suceda en el estado de Jalisco.
Por favor.
Muchas gracias, Hamlet. Nos vemos en una breve pausa. ¡No se vaya! Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Gracias. Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. La noche de ayer y madrugada de hoy, cientos de personas migrando Bruno fueron desalojadas por personal del Instituto Nacional de Migración. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles.
La noche del miércoles se llevó a cabo la desocupación de la Plaza Bruno Giordano en la Colonia Juárez por parte del Instituto Nacional de Migración. En ese campamento había más de un centenar de casas de campaña donde más de 300 personas de origen africano, haitianos, argentinos, dominicanos, entre otros. Hombres y mujeres, muchos núcleos familiares, fueron invitados a subir a autobuses y llevarlos a albergues ubicados en el Estado de México y Morelos. Steven, de origen dominicano, ya tiene más de 3 años viviendo en diferentes partes del país y advierte que él regresará a esta plaza pública.
Esta noche no, porque la inmigración ya llegó por ahí, dice que todo debería dejar ahí, llevar sus cosas y se va a llevar a un lugar ahí cerquita, que es una ola. Y para la mañana, para resolver el problema de toda la persona que no obtiene su documento, para que se ayude, para que avance más adelante. Esa que fue lo que dice.
Fuentes del Instituto Nacional de Migración confirmaron que los núcleos familiares recibirán atención del DIF a fin de revisar el estado de salud de los menores y sus familiares. En las acciones participaron agentes de la Guardia Nacional, Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de limpieza, quienes retiraron la basura que dejaron después de varios meses en el campamento migrante. Personal de migración invitó a las personas a trasladarse a sus instalaciones con el fin de checar la condición migratoria. Se revisará la situación legal de cada persona y su estancia en nuestro país y podrían proporcionarles permisos de 1 año para que puedan buscar trabajo en México. Luego de 1 año y 3 meses, esta plaza pública fue desocupada. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bueno, el Instituto Nacional de Migración informó que el desalojo se llevó a cabo por instrucciones del presidente de la República con el objetivo de garantizar y atender las condiciones de permanencia de este grupo de migrantes. De las 432 personas que estaban en la Plaza Giordano Bruno, 83 de ellas aceptaron voluntariamente su traslado a albergues en Morelos o en el Estado de México, 99 aceptaron recibir la tarjeta de visitante por razones humanitarias, el resto, bueno, decidió irse por su propio pie ya que contaban con documentos migratorios. Y el presidente López Obrador descartó que ante las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, que entraron en vigor desde ayer para contener el flujo migratorio, bueno, pues que se vayan a endurecer las acciones para contener a los migrantes. El mandatario aclaró que esta medida del gobierno estadounidense de ninguna manera implica un cierre de la frontera, ya que eso pues no le beneficia a ninguna de las dos naciones. Escuche.
No se puede cerrar la frontera. No es posible. No le conviene a ninguno de los dos países ni a nuestros pueblos. Es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera. Imagínense cerrar la economía en la frontera. Estamos nosotros ayudando para que se acepte los países donde ellos no tienen buena relación, el que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie, porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Pero ya como toman esas decisiones, y es un Estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por estar aquí, además con un jet lag, cansada, estuviste en Nueva York precisamente atendiendo temas de migración. Gracias, Eunice.
No, muchas gracias a ti.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que fuiste a colaborar en Nueva York, por lo que pasa
como quieras
en la Plaza Giordano Bruno, con las medidas de Joe Biden, que un día pues habla sobre cooperación y el día siguiente pone medidas más restrictivas? ¿Qué pasó en Nueva York? Vamos por ahí.
Bueno, en Nueva York fuimos a hablar, nos invitaron a hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque este año el tema que escogieron como para el debate es la prevención del crimen y el delito a través del deporte. Uh-huh. Y como sabes, tenemos nosotros este programa de reinserción social desde hace casi ya 10 años, sobre todo en el Estado de México, en donde pues es un modelo de prevención terciaria que a través del box, la atención integral de las emociones, el perdón y la reconciliación, uh-huh, trabajamos con los privados de la libertad para pues lograr un proceso más exitoso de reinserción que mucho se requiere en México. Y al ser un programa que cuenta con evaluación experimental, es decir, tiene una base de evidencia aprobada, y ser un programa multisector y ser un programa de deporte, pues nos escogieron como ejemplo para presentar a los países miembros de la ONU en la Asamblea General. Y además participamos en dos lugares, en la Asamblea y en un evento adicional de las Naciones Unidas, uh-huh, de la Oficina para la Droga y el Delito.
Ahí está. Hoy vamos a la Plaza Giordano. Bruno, ¿cómo viste pues esta medida que se tomó? Distinto a lo que yo he visto o lo que vi en otras administraciones, el trato que se le dio a estas personas que llevan ya mucho tiempo en la Plaza Giordano, Bruno, pero pues tú que eres especialista, ¿cómo ves?
Mira, yo creo que ha sido distinto incluso lo que ha pasado en esta administración. Sin, o sea, duda. Esta cuestión tan masiva, ha habido cerca de 5 millones de rescates o detenciones, ¿no? O algo que no habíamos visto, 5 millones en México y 4 en Estados Unidos. Entonces, realmente estamos hablando de casi 10 millones de personas en estos años. Y por el otro lado, estos campamentos pues tampoco estaban en la Ciudad de México como hoy están, uh-huh, y eso representa un reto mayor pues para el Estado mexicano.
Y para la Ciudad de México, que desde que se promulgó su constitución es ciudad santuario para personas migrantes, no hay que quitar eso de la...
Sí,
de la,
bueno, vista. Sigue ahí en la constitución, pero pues nada más en la constitución, porque tú y yo lo hemos conversado, creo que la Ciudad de México, y ahora que va a haber cambio también de administración, creo que la nueva jefa de gobierno tiene que, ahora sí que tomar medidas ante estos cambios en los flujos, ante este tipo de campañas, para ahora sí que aplicar una política sí hospitalaria, pero que también sea decente con los migrantes que transitan por nuestro país, y por supuesto que respete también a los vecinos y vecinas, porque no está bien que estén en la calle. Es decir, hay que tener una política de tránsito que pues sea digna, y eso no está digno. Entonces,
son varios frentes en un mismo caso,
y,
¿no?
Y lo hemos hablado, creo que hay tres personas en el área de migración en la Ciudad de México. Pues eso no puede ser ante los flujos tan importantes que hay. Entonces tiene que haber un cambio, creo yo, en el diseño de quién atiende el tema, y por supuesto política, porque hoy vemos pues hay una mucha presión de parte de los vecinos y vecinas. Entonces hoy se quita este campamento, pero como lo decía un mismo migrante, pues al ratito voy a regresar cuando ya no estén. Entonces es muy importante que se hagan acciones de fondo, es decir, ¿cómo vamos a resolver esto en los próximos años? ¿Cuál va a ser nuestra política de tránsito? ¿Cuál va a ser nuestra política también de acogida? ¿Y cómo vamos a hacer que este tipo de situaciones pues no se esté dando?
Así es como se resuelva. Vamos ahora al tema bilateral. Pues, ¿cómo ves las medidas restrictivas que acaban de entrar en vigor en la frontera de los Estados Unidos? Yo te pregunto una cosa, de manera simple, aunque no es sencillo. ¿Resuelve el problema migratorio de los Estados Unidos este tipo de medidas?
Es que no le interesa resolver el problema. O sea, lo que quiere Biden es dar un mensaje político ante un electorado que en las encuestas ha mostrado que la migración está entre sus tres principales preocupaciones, ante un electorado que pues ha hecho eco, ahora sí que el Partido Republicano, utilizando el tema migratorio todo el tiempo, porque así es como todos los, es decir, los gobernadores, Trump, todo el mundo del Partido Republicano ha utilizado el tema migratorio. Entonces creo que lo que Biden quiere con esto, primero, es un contexto político, quiere mostrar músculo en un tema que se le ha tildado de débil y que los republicanos todo el tiempo han dicho que tiene una política de puertas abiertas. Segundo punto, él lo ha intentado ya por varios frentes, no es nuevo. Estas propuestas, que sí son muy severas en algunos puntos y antimigrantes, eran las propuestas que las extrajo básicamente, al menos un par de ellas, yo hoy leí toda la acción ejecutiva, de la propuesta que habían hecho bilateral los republicanos y el gobierno de Biden cuando él quería el presupuesto para Ucrania e Israel y no se lo habían autorizado. Entonces ellos le condicionan a meter estas modificaciones en la ley migratoria a cambio de sus presupuestos. Pero ¿qué pasa? Que al final se mete Trump y les dice a los republicanos que aún así no la aprueben. Entonces Biden se queda sin nada y de ahí retoma esta acción ejecutiva. Pero sí puede tener daños colaterales. Ya decía el presidente Andrés Manuel, pues no conviene a nadie. Yo estoy de acuerdo con él.
¿Verdad?
A nadie conviene. Hubo cierres, sí ha habido cierres.
Perdón, yo creo que sí le conviene a alguien. O sea, no hay que ser así a los
los políticos,
no,
a lo mejor.
A los polleros.
Ah,
a
bueno,
las personas,
claro,
que se encargan de traficar personas para llevarlos a los Estados Unidos, a ellos sí les convienen este tipo de medidas porque encarecen
sí, el cruce, el entre cobro, más difícil.
De cruce a las personas migrantes.
Sí, sí, pero en términos reales, pues hay una afectación también para Estados Unidos, como lo hubo todas las veces que cerraron diferentes puentes el año pasado, pues en términos económicos se tradució una afectación de ambos lados porque el comercio es de los dos lados. Entonces, creo que sí puede, pero que sí puede utilizar Biden esta medida, sí creo que la puede utilizar porque su desesperación en el tema político y en las encuestas, etcétera, puede llegar, yo creo, a que sí un día cierre la frontera o esta medida de deportar personas que no son mexicanas a México. Lo decía el presidente, es porque Estados Unidos no tiene relación quizá directa con algunos de estos países, pero finalmente tampoco están poniendo sobre la marcha un modelo, otra vez, de acogida en la frontera, cómo nos vamos a organizar, cuántos recursos tú vas a poner de este lado para deportarme personas de esos cuatro países. Y Juan, ya lo vimos con el título 42, sí, nos deportaron personas de hasta 7 países y fue desordenado, no convino a nadie, afectó también a las personas migrantes. Y lo más grave y lo que más se ha reclamado es estas medidas tan restrictivas para otorgar la figura del refugio, que es lo principal de esta acción ejecutiva. Y está revisando las cifras, Juan, y justamente Obama, bueno, más bien, Biden ha dado el 50% de los refugios que dio Obama en su momento y ha dado únicamente más, 22% más que Trump, que tanto criticó. Él cuando llegó a su gobierno criticó que Trump, claro, no había utilizado esta figura humanitaria del refugio que le había estado bloqueando, y ahora pues casi que en su acción ejecutiva justifica hacer lo mismo. Está plagada de echarle la culpa al Congreso, en fin. Entonces yo creo que realmente es un tema meramente político, pero hay que tener cuidado porque con ese tema político creo que los próximos meses podemos esperar mensajes similares o peores.
No, y espérate que si gana Trump,
bueno, si
es
gana
lo más
Trump,
seguro.
Ya. Bueno, y creo que la presidenta electa tiene que en ese sentido ya irse, sí, anticipando y planeando algunos escenarios, pues para que ahora sí que no nos agarre de sorpresa y poder tener una negociación ahora sí que más justa para México.
Seguramente, y seguramente es algo en lo que ya se está trabajando. Pues Eunice, te quería hacer otra pregunta. Tenemos 20 segundos. ¿Quién deportó más personas, Trump o Biden?
Biden.
Ah, mira qué buen dato. Y fíjate, no, bueno, y esos demócratas. Gracias. Muchas gracias, Eunice Rendón. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves, usted ya lo sabe, me fui como cada semana acá el Fisgón a platicar un ratito con él y a escuchar la canción que nos compuso Jesús Echevarría y que, bueno, pues el Fisgón le puso la voz y el sentimiento. Acompáñeme. Fisgón, qué gusto saludarte con la noticia que acabamos de revisar. El cómputo que está llevando a cabo el INE ya en un 98% casi. Y resulta que Claudia Sheinbaum, de acuerdo a estos resultados, tiene más votos que los que había arrojado el resultado del PREP.
Sí, tiene 95.800.000, lo cual básicamente te habla de que tiene casi 6 millones de, sí, votos más, sí, que los que tuvo Andrés Manuel en 2006. Así. Y eso, fíjate, te habla no solamente de la aprobación de López Obrador, no solamente de la aprobación del proyecto de país, no solamente de que Claudia Sheinbaum es considerada una buena candidata, sino que te habla de que estamos todavía con un movimiento en ascenso, todavía.
Así es.
Es un movimiento aún en ascenso. Y eso, pues la verdad, sí es muy importante. Eso es algo que se tendría que considerar en absolutamente todo análisis. Y llama la atención contrastado con esto, la cerrazón que tiene el grupo que se había organizado alrededor de Xochitl Gálvez. Porque tuvieron un descalabro político mayúsculo y la única explicación que dan es que el pueblo no entiende, que el pueblo es tonto. Y me parece que es
irresponsable, me decía ayer una diputada, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo de veras? Andas llamando al pueblo irresponsable por ejercer su soberano derecho a decidir, pues porque luego uno se pregunta por qué no votan por ustedes, ¿no?
Claro, y siguen en esta dinámica. Yo vi lo que tú sacaste en estos días de la reunión de los empresarios y grupos religiosos.
Donde, que les quisieron infundir miedo, ¿sí?
Claro.
Con mentiras.
Con mentiras. Sí. Es decir, bueno, es que ahora sí que es increíble porque, bueno, en primer lugar, como diría mi abuelita, así no se puede. Y en segundo lugar, lo que también es un hecho es que eso básicamente revela que están dispuestos a absolutamente todo antes que a cuestionar su forma de pensar, antes que revisar si tienen prejuicios, antes que revisar si su análisis es incorrecto. Y yo te voy a decir una cosa, un descalabro de este tipo, yo creo que obligaría a cualquier persona razonable a revisar su sistema de creencias.
Así es. Fíjate que es una conducta pueril.
Sí.
A mi punto de vista, Fisgón, es echarle la culpa a los demás, al exterior, a lo que está fuera de su propia responsabilidad.
Sí, claro.
Algo que hace un niño de 5, 6 años, porque un poquito más grandes, sí, ya comienzan a tener un proceso reflexivo pues más eficiente, Fisgón.
Sí, pero yo veo aquí varias cosas que son muy complicadas. Una es que te hablan, digamos, de una constelación de factores que impregna a un sector muy importante de la derecha, no a todos, pero una buena cantidad. Y es una mezcla de prejuicios, narcisismo extremo, y esto lo que resulta es un berrinche, pero sobre todo es una falta de responsabilidad enorme, cuando justamente todo litigio por el poder es en realidad un litigio, tiene que girar alrededor de la responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de? ¿Quién responde ante la pobreza del país? Por ejemplo, este meme que salió, que a mí me pareció verdaderamente indigno, que dicen, bueno, que Morena les resuelva los problemas. Yo ya no les voy a dar propina a los meseros. No, yo ya no le voy a dar limosna a los payasitos. A mí eso me parece verdaderamente increíble. No, y eso realmente te hace ver que sí hay dos proyectos de país. Sí. Hay unas personas que ven como un acto de gran generosidad o como de lo más natural darle o no limosna, que haya mendigos, que haya gente que la pase mal, que los señores de la tercera edad tengan que estar empacando en los supermercados, ¿no? Y hay quien piensa que los señores de la tercera edad, hay una parte del país que piensa que los señores de la tercera edad tendrían que tener una pensión digna,
claro,
que no tendría que haber limosneros en la calle, que no tendría que haber mendicidad, y eso es lo que estuvo en litigio en este proyecto. Y obviamente los que publican estos memes piensan que sí, está bien que haya mendicidad.
No, pero además lo defienden,
sí, claro,
y responden al pueblo con una condescendencia muy ignorante
y muy ofensiva.
Muy ofensiva. Oye, y justo sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum,
así
de
es.
Morena, de Partido Socialista, es de la cuarta transformación, Fisgón. Jesús Echeverría escribe una canción y tú la cantas.
Así es. Ok, escucha.
En recientes elecciones, el pueblo salió a votar.
Un gran tema, como siempre, Fisgón. Oye, pero pues Jalisco, la elección, el proceso, ese sí merece un apartado especial porque se ha demostrado ahí que hay por lo menos irregularidades.
Sí, claro. Mira, hay una cosa que yo sí quisiera poner sobre la mesa, y es que esta derecha que en el 2006 le exigía a López Obrador no hacer un plantón y plegarse a los resultados, con una diferencia de 0.56% y con irregularidades brutales, muy documentadas, ¿no? El audio del Vester Gordillo hablando con el gobernador de Tamaulipas, negociando el voto, vamos, con pruebas muy poderosas, ¿sí? Le exigían a López Obrador que aceptara el resultado con 0.56%. Bueno, esta misma Estas mismas gentes hoy en día exigen un recuento total de votos. Dicen que hay fraude, con una diferencia de 32%. Y no han podido aportar más pruebas de que hubo irregularidades, más allá de que hay actas mal llenadas. Bien. Que eso ocurre en absolutamente todas las elecciones. Esas no eran las pruebas que se presentaron en el 2006. Las pruebas que se presentaron en el 2006 eran pruebas muy serias. Esto que están presentando son chistes. Y, por supuesto, es increíble que si hubo fraude fue precisamente en Jalisco, ¿sí? Lo hizo, parece ser que lo hace MC, en Jalisco y en la Cuauhtémoc. Ajá. Ahí hay graves irregularidades. La votación estaba muy cerrada y tenemos señales muy claras de profundas irregularidades. En Jalisco, por ejemplo, no se han contabilizado 1,200,000 votos.
Así es, y hay imágenes claras, evidencia de funcionarios de la del Instituto Electoral Local, sustrayendo votos, además casualmente todos a favor de Morena, en bolsas de plástico para llevárselas quién sabe a dónde.
Manejándolas fuera de la cadena de custodia.
Totalmente. Entonces, lo rompieron. Ya finalmente reconocieron que sí se rompió la cadena de custodia. Pues sí. No les quedó de otra.
Pues sí, pero entonces eso, perdón, yo sí estoy convencido de que Morena tiene la obligación de exigir un recuento voto por voto en esa zona. Ahora, la derecha es increíble. ¿Por qué piden voto por voto en todo el país, menos en Cuauhtémoc, menos en Jalisco? Perdón. Ahí, ahora explícamelo. ¿Qué no casualidad?
Extraña, no me extraña. ¿Qué te puedo decir, Fidgón? No sí. Me extraña. Esperemos que se resuelva favorablemente, bien, con transparencia, con pulcritud.
Y que gane quien gane.
Sucediendo. Claro,
si gana MC en Jalisco, gana MC en Jalisco. Sí. Pero que la elección sea realmente confiable. Si en la delegación Cuauhtémoc gana la coalición PAN PRI PRD, que gane, pero si queremos tener una elección confiable.
Por favor, Fisgón.
La certeza.
Oye, Fisgón, pues muchísimas gracias.
Al contrario, nos vemos muchas gracias a ti. Semana, ¿no?
Pues muchas gracias, como siempre, a Rafael Barajas, el Fisgón, y a Jesús Echevarría. Vamos ahora rápidamente a temas de la capital. Porque esta tarde Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que Lucelena González, secretaria de Finanzas, presentó su renuncia al cargo. ¿Por qué? Le digo, para sumarse al equipo de transición de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. En su lugar, el jefe de gobierno pues nombró a Berta Gómez Castro. Ella será la nueva secretaria de Finanzas. Y vamos rápidamente con información que tiene que ver con el agua. Fíjese que en Querétaro se reportaron que con las recientes lluvias sus presas ya recuperaron hasta el 100% de su capacidad, pero en el sistema Cutzamala ahí continúa en descenso el nivel. Esta semana no ha sido la excepción, por lo que continúa la situación crítica en torno al agua que abastece a la capital del país. Entonces, por supuesto que la recomendación es, de veras, hay que ser responsable. Ya no anden regando las banquetas a manguerazos. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.